Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España, de este miércoles 15 de febrero, con Ángel Rubio y Alicia García. Los secretarios de Estado y Seguridad de Estados Unidos visitarán México la semana que viene.
El 23 de febrero, en un intento por acercar posturas tras las discrepancias entre Trump y Peña Nieto a propósito del muro fronterizo que pretende construir el presidente de los Estados Unidos.
9 inmigrantes desaparecidos en el estrecho.
Otros 2 han sido rescatados cuando se dirigían hacia las costas de Cádiz a bordo de una patera. La embarcación fue rescatada por una patrullera marroquí que ha informado de la desaparición de otras 9 personas.
Descubren un ensayo de Churchill sobre la vida extraterrestre.
En el texto, el ex primer ministro británico razonaba como un científico acerca de esta materia. Escribió el primer borrador en 1939, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y lo revisó en la década de los 50, pero nunca vio la luz. Durante este tiempo ha estado en un museo de Estados Unidos.
Pronóstico del tiempo: mañana suben las temperaturas.
Sobre todo en el norte y en el sur del país. En el centro se mantendrán sin cambios. Permanecerán activas las alertas por viento en Cádiz y por oleaje en Almería. El cielo estará parcialmente cubierto durante la primera mitad del día, pero se irá despejando a lo largo de la jornada.
Pues comienza ya, desenfunda el chelo, Pedro, haz el favor.
La batuta,
la tiene ya. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este miércoles 15 de febrero, María Jesús Pérez, ABC, ¿cómo estás? Buenas
Hola,
noches.
Hola, buenas noches, bien.
¿Qué tal, Pedro Fraile, profesor?
Encantado de estar aquí.
Leyendo a Churchill, ya te gustaría leer a Churchill.
Pero tenía razón, se refería a Podemos. Él anticipaba, estaba pensando no en otro planeta, sino en otra época.
Ya sabes que dijo...
Se refería a los leninistas.
Al acabar la Segunda Guerra Mundial dijo que los antifascistas de hoy serían los fascistas de mañana.
Claro,
ya está.
Era lo mismo. Claro.
Era lo mismo. ¿Qué tal, Joaquín Mizmanos?
Aquí estamos.
Vaya tarde de carga y descarga que llevas, ¿eh?
Vaya día llevamos, sí. Cargadito viene. Los estibadores, Juan Pablo, han anunciado ya oficialmente lo que hemos avanzado aquí a las 7 de la tarde. Es decir, que desconvocan los paros de la próxima semana después de que Fomento haya ofrecido retrasar la reforma del sector por la falta de apoyos parlamentarios. Además, hay que analizar las palabras del gobernador del Banco de España en el Congreso. Linde ha pedido prolongar la edad de jubilación más allá de los 67 años para garantizar las pensiones, completar las prestaciones con planos privados y rechaza subir cotizaciones.
Hay posibles combinaciones, unas son peores que otras, unas son mejores que otras, y eso se puede estudiar. Pero, en general, cualquier combinación que lleve a aumentar ingresos vía cotizaciones, en principio, no es bueno para el empleo.
Linde ha vuelto a defender el papel del Banco de España en la salida a bolsa de Bankia. Se ha mostrado dispuesto a acudir a la comisión de investigación que prepara el Congreso. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que esa comisión debe abordar toda la crisis financiera, todo el papel del gobierno Zapatero. Ahora lo escuchamos. A todo esto, la Audiencia Nacional ya ha puesto fecha a las declaraciones de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de la antigua cúpula de la CNMV del 13 al 16 de marzo. Todavía de los tribunales es noticia que el Supremo ha asumido la sentencia europea, obliga al sector financiero a devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo. De momento, la banca ha seguido tirando del IBEX 35, que ha cerrado el máximo de 13 meses, cerca de los 9.600 puntos. Y luego, estadística ha confirmado a primera hora de la mañana que la inflación se disparó hasta el 3% en enero por la subida del precio de la electricidad y de los carburantes. Se encarecieron, ojo, un 26% y un 16% interanual, respectivamente, en enero. El ministro Luis de Guindos ha insistido, también su secretaria de Estado, Irene Garrido, en que el alza es puntual y en pedir que no se traslade a los salarios.
Ha habido un repunte de la inflación y quiero remarcar esto, que será transitorio. Es importante, por lo tanto, que al tratarse de un incremento transitorio, este no se traslade al conjunto de la economía.
Hablando de precios, los que pueden subir en las próximas semanas son los de la lechuga, los de las iceberg o iceberg, según con quien hables. El motivo es sobre todo el mal tiempo que ha sufrido en las últimas semanas el campo murciano, donde está buena parte de la producción, y avisan que en marzo puede haber desajustes en la oferta, es decir, que eso se va a trasladar sí o sí a los precios.
¿Y qué hacemos si sube el precio de la lechuga, Pedro? ¿Hacemos una comisión de investigación o qué hacemos?
El mundo está flotando en lechugas.
No me digas.
La oferta internacional de lechugas, de pepinos, lechugas, tomates, es apabullante.
En el Reino Unido hay restricciones en varios supermercados. Y no puedes comprar más de dos o tres lechugas.
La cantidad de productos agrarios que hay en los mercados internacionales es apabullante. Es como nunca antes había visto. Que el precio de las lechugas o de los tomates o de lo que sea suba en un mercado determinado es una aberración. Eso debería disparar todas las alertas para saber que nuestros precios suben por restricciones como la de los controladores, igual. Es decir, por restricciones internas de oferta. Nosotros tenemos un sistema que... sobre todo el sistema agrario, que no está expuesto a la competencia. Y como no está expuesto a la competencia, puede subir las lechugas, los pepinos, los huevos, los tomates, todo puede subir. Cuando en realidad hay una superabundancia internacional de ello.
Tú eres muy de lechuga, María Jesús.
Sí. De decir que sí.
¿Quién no lo es?
Pero no por seguir una dieta o lo que sea, porque bueno, la gente se tira la lechuga rápido a las ensaladas. Es que a mí me gusta mucho la lechuga, yo me lo pongo para todo. Entonces sí. Es que me hago un bocadillo y me meto lechuga.
Está caro. ¿Un bocadillo de lechuga?
Sí,
de lechuga,
¿no? No, a ver, no solo
las hamburguesas
de lechuga.
Lechuga.
No solo de lechuga. Yeah. Quiero decir que lo meto en todo tipo de bocadillos. La lechuga me encanta. Yeah. O sea que nada, pero bueno, la verdad es que bueno, pues es que estamos viendo que es que esto de la meteorología nos está costando un ojo, es que está
cuando Europa
afectando...
deje de ser una fortaleza contra los productos agrarios, ya veréis cómo bajan los precios de
y se ha aprobado un tratado de libre comercio en el Parlamento Europeo con Canadá, ¿no?
Sí, a ver si eso se traduce en
importación. Porque tú crees que si se quitan las barreras que hay en la Unión Europea, la lechuga estaría más barata.
La lechuga y todos los productos primarios.
¿Ah, sí?
Sí. Si desmontáramos esa aberración que se llama política agraria comunitaria. Política agraria común.
Común. ¿Crees que es una aberración?
Es la aberración de europea más grande. Ha venido llevándose más de dos tercios del presupuesto comunitario. Es asombroso. No hay ninguna organización, ni nación, ni nada, donde una partida presupuestaria se lleve... un porcentaje tan alto del presupuesto. Y sin embargo sigue estando ahí, solo para proteger a los empresarios agrarios.
Bueno, pues ya veremos. Por cierto, que las lechugas salen de España en camión, algunas en barco. Y eso nos lleva a hablar de los estibadores.
Ah, qué bonito.
No es oficial, pero como venimos contando desde las 7 de la tarde, Joaquín, se desconvocan los paros anunciados para la próxima semana, ¿no?
Sí, ya tenemos la confirmación, la salida hace unos minutos. Los estibadores no irán por ahora a la huelga, desconvocan los paros después de que Fomento haya ofrecido una semana más para negociar la reforma del sector. Ahora el colectivo debe buscar un acuerdo con la patronal, con ANESCO, en busca de un modelo de liberalización que acabe con el monopolio de facto. El Ministerio insiste en las líneas rojas, parece que esto va a ser ganar tiempo solamente. En la decisión del Gobierno, eso sí, ha tenido mucho que ver la falta de apoyos en el Congreso para sacar adelante el Real Decreto que se tenía previsto aprobar este viernes. Su titular, el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, ha sondeado esta mañana a los partidos de la oposición y se ha encontrado, por ejemplo, con este recado del líder de Ciudadanos, de Albert Rivera.
Que si quieren que ese decreto ley salga adelante, que no lo lleven este viernes al Consejo de Ministros, que den la oportunidad de que en esta semana sindicatos y patronal se reúnan para levantar esa huelga y encontrar una solución pactada.
Es lo que dice un teórico liberal, que lo retrasen si el Gobierno quiere que salga adelante, y es que el Real Decreto tiene que ser convalidado sí o sí por el Congreso. En caso contrario, no vale de nada. Es clave el apoyo de Ciudadanos, también del PSOE. Antes de acudir a la Cámara Baja, el ministro de la Serna ha estado aquí con Herrera en COPE y ha lanzado este mensaje a la presidenta andaluza, Susana Díez.
La presidenta de Andalucía puede ser presidenta de Andalucía, pero nunca podría ser estibadora en Algeciras.
Con estas palabras, el ministro ha querido reflejar los problemas que tienen las mujeres para acceder a la profesión, el control sindical que hay de la estiba. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, porque, como ha confirmado el titular de Fomento, algunos sectores ya estaban buscando puertos alternativos.
Hay empresas que nos están trasladando que están buscando ya alternativas y algunas que, de hecho, ya lo están haciendo, sí.
Por ejemplo, el sector químico ya había iniciado contactos con los puertos de Marsella, de Génova o de Portugal para dar entrada y salida a sus productos si fuera necesario.
No hay más remedio que cambiar esto, ¿no, María Jesús? No tenemos otro remedio que cambiar el sistema de la estiba en los puertos, ¿no?
A ver, es que el gobierno se amparaba en que era una decisión europea, que Bruselas estaba presionando muchísimo, que ya les ha pasado bastantes facturitas con el tema de las multas porque se está retrasando, y se amparaba en eso para lanzar este Real Decreto y cambiar esta suerte de monopolio que es este sector, pero que no es una cosa que pasa solo en España, o sea, que es un sector que está así de monopolizado en el resto de Europa y por el mundo, con lo cual, bueno, pues es verdad que Bruselas está apretando, pero en el resto de países tienen unas situaciones bastante similares, ¿eh? Y lo que pasa que, bueno, que es que desde todo el mundo quería seguir el modelo de Bélgica, pero no parece que vaya a haber otro tipo de situaciones distintas a las que hay ahora, porque dime también, esta mañana, o sea, es que es lo que decía Joaquín, que esta mañana cuando ha hablado Ciudadanos, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de lo que iba a pasar.
De que
en cuanto
la
ha
cosa
dicho
se tenía que retrasar.
Que tenía que dar una semana para que siguieran hablando la empresa y los trabajadores, pues nos hemos dado cuenta que no iba a tener los apoyos el gobierno para que este viernes se anunciara y se aprobara el Real Decreto. Y si no tiene los apoyos, que contaba, ellos pensaban que contaban con el apoyo de Ciudadanos, al menos, porque del PSOE estaba claro que no iba a contar, y de PNV no se han pronunciado de momento, pues me parece que no salía adelante, pero yo creo que sí es una cosa que está apretando. No entiendo muy bien que lo dejen a la negociación. Ellos hablan de la negociación colectiva, que lo hablen entre empresarios y trabajadores, pero es que entonces no va a cambiar nada. O sea, a mí me da la sensación de que si lo dejan a la negociación, que de hecho ya por lo visto ha habido negociaciones y bajo amenazas y demás, y no se está llegando a acuerdos, o sea, se está llegando a acuerdos, pero acuerdos que siguen favoreciendo a los trabajadores y a la situación actual, con lo cual me parece a mí que pocos cambios va a haber y Bruselas va a seguir apretando, supongo, y va a seguir multando a España.
Pero también multa a otros países, porque tú dices que el modelo es parecido.
Hombre, sí, yo creo que ha estado multando a otros países, pero bueno, pues ya está, pues si nos parece que es peccata minuta todo el dinero que se nos está pidiendo, porque aquí dice que ha planteado sanciones diarias de 134.000
euros
por cada jornada.
Que pagamos todos los españoles.
Claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues ya sabrán los grupos parlamentarios o los partidos políticos que en teoría no quieren que se lance un Real Decreto para que este sector deje de tener... Pues la legislación que tiene ahora es verdad que les beneficia, pero bueno, es un monopolio, es que es un monopolio. Yo creo que estaban hablando de que en el tema laboral pues se pudiera mantener el tema este de que se pasen estos empleos de padres a hijos, a cuñados. Ellos dicen que no es así, pero es que es así. O sea, lo que quiere el gobierno es que se tenga una cierta titulación y que no sea un trabajo que se pase de padres a hijos, sino que haya cierta especialización y formación en estos puestos, ¿no?, de trabajo.
De todas formas, es que es inevitable que se cumpla... Bueno, España se comprometió en el Tratado de la Unión a cumplir las resoluciones judiciales de la Unión Europea, con lo cual es que el margen de todo esto es muy pequeño.
Es muy pequeño.
Bueno, no hay ninguno.
Y el argumento de que se da en todos los países no debería ser algo a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la ausencia de la ley es el monopolio. Eso que la gente dice, el capitalismo salvaje y la competencia. No, no, no. El capitalismo salvaje son los monopolios. El salvajismo es justamente esto que tenemos. De hecho, es tan antiguo y se da en tantos sitios que Platón, el primero que describe la ciudad perfecta es Platón, y ya estaba pensando en la autarquía y los monopolios, ¿no? Hace más de 2000 años. Se da en todos los lugares. Pero, diablos, para eso tenemos el Estado, ¿no? Claro, ¿qué es lo más descorazonador de todo este asunto? Que uno va a un liberal como el señor Rivera y dice que lo que hay que hacer es alcanzar una solución pactada. ¿Y cómo es una solución pactada? ¿Qué es lo que hay que pactar frente a la ley? Debería explicarnos, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de pactar con alguien que infringe la ley? porque en todo caso tiramos la toalla, seguimos pagando
las multas
y ya está, ¿no? Que sigan con su monopolio bonito, ¿no?
Además es que se había conseguido, bueno, pues el que se paralizaran esas sanciones por parte de la Comisión Europea siempre y cuando saliera adelante el texto.
El texto, sí.
Entonces, bueno, pues no sé muy bien qué es lo que va a pasar ahora. Pues,
y
bueno,
si Rivera está en contra, imaginaros el Partido Socialista.
No, es que no hay nadie a favor.
No hay nadie a favor.
Lo que pasa es que yo no sé si esos partidos políticos son conscientes o no, o ya da igual todo, de que España sería insumisa ante el Tratado de la Unión Europea, incumpliría el Tratado de la Unión.
¿Les importa un bledo?
Yo no, yo creo que tanta irresponsabilidad no cabe.
¿Cómo que no?
Bueno.
¿Te acuerdas de lo que ha dicho Rajoy en... contestando al portavoz socialista? Bueno, pues recuerdo.
Lo del absurdo.
El absurdo.
El absurdo.
El absurdo no tiene límite.
El absurdo imposible no cabe en política. Bueno, pues vamos a verle una vez que se desconvoque la huelga. ¿Qué plazos han dado en todo esto, Joaquín?
Una semana. La huelga ya está desconvocada oficialmente por parte
pero
de los sindicatos hace unos minutos.
La negociación es entre las empresas.
Y la negociación va a ser ahora mismo entre las empresas y entre los estibadores, con las líneas rojas, eso sí, que ha puesto el Ministerio de Fomento, que en realidad son las que pone la sentencia de la justicia europea.
Que se permita trabajar en el sector
que no
a más gente.
Sí. Sobre todo, descartar el registro de estibadores, que es el control verdadero que tienen los sindicatos sobre el acceso a la profesión.
Bueno, pues vamos a ver, porque hay otros colectivos que en España sí han conseguido paralizar la actividad. Pero y aquí estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Dijo ayer con Herrera, el presidente de los empresarios,
50 millones al día.
50 millones al día, ¿no?
Lo que van a buscar los estibadores, sobre todo, es asegurarse los 6.150 puestos de trabajo.
Sí, sí. Claro. Eso es lo que
las patronales, la subrogación de sus contratos y asegurarse su futuro laboral. Eso es lo que van a intentar conseguir.
Sí, y lo conseguirán. Porque, bueno, a mí, si no paralizan el país. O sea, es que yo creo que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de que es un sector clave para las entradas y las salidas de muchas de nuestras exportaciones.
Pero paralizan el país con el apoyo de Ciudadanos, de PSOE, etcétera.
Sí, sí. Claro. Bueno, ellos, por supuesto,
claro, ya.
El tema de que
porque
todo se debe hacer a través de
los partidos
de la
políticos
negociación.
Fueran a una, te puedo asegurar que los estibadores duraban 4 días.
Claro, eso está claro. Pero que ya lo dijimos en otra linterna, que es que esto ya se intentó. Ya lo había previsto en sus intenciones otro de los ministros, digamos, de no sé si antes era de Fomento, Álvarez Cascos.
Sí, lo fue de Fomento.
Entonces yo creo que fue Álvarez Cascos el que quiso sacar adelante una reforma y le amenazaron con paralizar el país y ahí quedó la cosa, en un intento de...
Pero Blanco consiguió paralizar y parar a los controladores gracias al apoyo del PP y del resto de partidos políticos. Es que el que todos los partidos políticos vayan a una es muy importante.
Sí, aquí ya veo yo que tiene difícil solución.
No, se va a quedar solo. Y la única salida que va a tener es que haya un acuerdo entre las partes que permita al gobierno poner en el Real Decreto lo que dice la Unión Europea. Pero
con la mediación del Ministerio de Empleo, ya no el Ministerio de Fomento. Uh-huh. Va a estar el Ministerio de Empleo por medio.
Claro, es que es... en fin.
Descorazonador.
Sí, sin duda. Al final todo el mundo habla de la Unión Europea, pero cuando llega la Unión Europea nadie quiere saber nada.
Claro, porque la Unión Europea no tiene la última palabra, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el Estado.
Pero tú fíjate que con el tema de las cláusulas suelo, ha habido un decreto muy rápido para que se aplique la sentencia europea. Y no es cuestión de este espacio, pero también se tuvo que aplicar la doctrina Parot y sacar a Etarras a la cárcel porque lo dijo la jurisdicción europea. Y España no tenía más remedio el gobierno que aplicara esa sentencia. Pero en fin, veremos cómo acaba este asunto y lo contaremos aquí. Hay otro, el Banco de España. De las pensiones, Joaquín.
Sí, luego vamos con lo del Banco de España, propiamente dicho.
Exactamente. Ha vuelto a poner sobre la mesa, Joaquín, otra vez, la necesidad de retrasar la edad de jubilación para sostener el sistema.
La receta que ha dejado el gobernador del Banco de España ha sido clara: garantizar la sostenibilidad de las pensiones. ¿Cómo sugiere elevar de nuevo la edad de jubilación por encima de los 67 años?
Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años, tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema.
Plantea elevar la edad de jubilación y que se dé una vuelta a los planes de pensiones privados. Admite que son útiles para garantizar las futuras prestaciones, pero cree que deberían ser más eficientes.
No estoy seguro de que nuestros planes de pensiones sean muy eficientes, ni en sentido de gestión, ni en sentido de coste. Son caros y que ahí sí que merece la pena que esto se estudie en serio.
palabras en la comisión del Pacto de Toledo, donde el INDE ha rechazado la idea de destopar las cotizaciones más elevadas para aumentar los ingresos, porque eso, dice, iría en contra del empleo. Durante esa comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo, el gobernador del Banco de España sí se ha mostrado a favor de que las pensiones de orfandad y de viudedad se paguen con impuestos, es decir, vía presupuestos generales del Estado.
Bueno, pues el chicle, ¿hasta cuándo dura? El chiste este de las pensiones, Pedro. ¿Tu cálculo cuál es?
Mi cálculo es que a mí ya no me afecta. Pero a vosotros sois más jóvenes...
Gracias, nos quedamos más tranquilos.
Nos quedamos muy tranquilos, gracias. Aquí presente.
En fin, poco. La cuestión... A mí me parece que lo más importante que ha dicho el INDE es lo de desincentivar las jubilaciones anticipadas.
Sí, sí.
Que claro que es...
Creo que esa es la clave.
Claro.
Esa es la clave. O sea, es que claro, está muy bien decir que hay que ampliar y llevar más allá de los 67 años la edad de jubilación, pero es que estamos ahora mismo en un proceso en el que las empresas no hacen más que prejubilar a gente con edades entre los 50 y los 60. Entonces,
creo que una vez, Joaquín, tú no sé si te acordarás, tú dijiste cuál era la edad promedio, no hace mucho, la edad promedio de jubilación.
La edad real.
Sí.
Hasta hace nada estaba entre los 62, 63 años.
La
edad real.
Real promedio.
Real, sí. Bueno, que lo ideal era llegar a los 65 y, claro, lógicamente ahora a los 67 eso, con la última reforma.
Sí, 62-63.
Claro. Pero era 62-63 aproximadamente.
Eso tiene que ser alargado, obviamente, ¿no? Hasta 70, seguramente no, claro. Pero por lo menos parar esa, elevar un poco esa cifra, ¿no? Y el asunto fiscal, acudir al presupuesto va a ser inevitable si no se establece un plan de verdad de pensiones, o sea, de capitalización, donde la gente ponga su pesetita y la vea crecer a lo largo del tiempo. Porque ahora no es así.
Pero eso, ese debate siempre está encima de la mesa, pero nadie sabe.
Pero lo de los 67 años está firmado, se lo hizo Rodríguez Zapatero, ¿no?
Sí, sí, no,
sí.
Pero está firmado. Pero en el 2027.
Cerca eso del 2030, claro.
No, en el 2027.
Cerca del 2030, he dicho.
Ah,
cerca,
vale.
Son 2 meses más cada año.
Sí, sí.
2 meses más cada año.
Sí. Lo que piden el Banco de España es que se os haga ya. Que se adelante ya este año, al año que viene, lo de los 67. ¿Y eso soluciona el problema? ¿Soluciona el problema?
Ahorra costes.
Hombre,
¿o lo aplaza otra vez?
No, sí, sí, claro, lo aplaza. Porque las variables demográficas no cambian. Y son las que están debajo de todo el asunto.
Pero tiras el balón para adelante, lo mismo que
claro, con
el tema de las pensiones de orfandad y de viudedad. Le quitas ahí al sistema en torno a 15.000, 20.000 millones de euros, que es el agujero que tiene ahora mismo la Seguridad Social. Se los metes a los presupuestos vía impuestos, pero los sacas de la caja de la Seguridad Social.
¿Para cambiarlo? Yo creo que la respuesta es que no. Claro.
Es que estamos en lo mismo. Es que tiene que haber siempre una financiación alternativa. Si es que si no hay una financiación alternativa, ¿de dónde saca el dinero? Porque lo que no ha venido a decir el gobernador es con qué impuestos habría que pagar, pues habría que pagar las pensiones. Y bueno, pues él sí que se ha mostrado favorable a que fueran impuestos indirectos, porque ahora mismo ya están los directos muy presionados.
Bajar cotizaciones es a cambio de subida de IVA.
Pero efectivamente, claro, es que yo no le veo, no lo sé.
Es lo que dicen
todo el mundo
expertos.
Pone claro, propuestas sobre la mesa o dice cosas y las pone sobre la mesa, pero las alternativas que propone pues luego no son reales.
Os diré una cosa, el tiempo que llevo haciendo aquí este programa, este espacio de la linterna del equipo económico, la conversación sobre esto siempre es la misma. Los
sí,
últimos 8 años.
Sí. Claro, pues
que estamos igual.
Estamos exactamente,
bueno,
había
una
mismo
reforma por medio, un comité
sí,
de expertos, vale, que ha dicho lo mismo, pero no
la cuestión
medidas
de fondo. Decía ayer Felipe González en un acto que organizó la ministra de Empleo que quien diga que las pensiones durante los próximos 30 años están garantizadas, miente. No puede decirlo, no es verdad. Y el gobierno lo dice, pero llega un momento en que a la opinión pública hay que explicarle que eso no es así, ¿no? Digo yo.
Es que cualquier asunto actual.
Que no se puede hacer nada en España.
Hay que tomar decisiones.
Estamos llegando a un punto que no se puede hacer nada.
Pues la hucha se está acabando.
Cuyas consecuencias no nos van a afectar. Que ese es el problema de decidir sobre el futuro. Cuando las consecuencias no te van a afectar a ti. O sea, vamos a tomar decisiones. Si eres un político, tienes que votar ahora sobre cosas que a ti no te van a afectar seguramente.
Ya.
Y claro, si la responsabilidad de los políticos no llega a la situación actual, va a llegar hasta el futuro. Les importa otro bledo. Además del de los estibadores, esto Es decir, va a haber el consenso y la buena voluntad para hacer una reforma seria, bien fiscal, bien con un sistema paralelo o que se apoye en dos patas de lo privado y lo público. Yo creo que no. Yo creo que no hay garantía de las pensiones, ¿no?
O concienciar también a las empresas y a los ciudadanos, ¿no? De que hay que buscar otro tipo de alternativas porque es que no da para que tengamos pensión.
Pero lo que ha dicho el gobierno del Banco de España, lo que lleva escuchándose en España en los últimos 8 o 9 años, que nadie hace caso. La política no hace caso. Eso porque es desagradable hacer todo eso.
Y la hucha ya no está lucha.
Pero la hucha ya no existe. Se acaba este año con las extras de este año.
Por eso. Entonces ellos verán...
Bueno, ¿cuál es la solución más fácil? ¿La deuda?
Sí.
¿El endeudamiento?
Sí, sí.
Y la fiscalidad. Eso es seguramente cómo se solucionará.
Bueno, pues la próxima vez que alguien diga algo de esto, lo volveremos a comentar aquí y volveremos a decir que estamos en el mismo punto.
Lo mismo.
Y que alguien ha pedido un crédito para pagar la mensualidad siguiente de las pensiones. Y ya está. Y luego, el asunto del Banco de España. El INDE ha hablado de pensiones hoy en el Congreso. Intenta Joaquín apagar el incendio en el Banco de España tras la decisión de la Audiencia Nacional de imputar a la antigua cúpula de poner en cuestión su actuación en la salida de Bolsa de Bankia.
La Audiencia Nacional ha citado a declarar hoy, el 13 de marzo, a Julio Segura, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al que fuera su número 2, Fernando Restoy. Para el día 16 deja al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, todos como investigados por presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia. Esta tarde el INDE ha puesto voz a lo que ha dicho la institución, el Banco de España, en las últimas horas, que el regulador actuó conforme a la normativa. Confía en que la justicia lo rectifique.
No tengo ninguna opinión. La Comisión Ejecutiva, por supuesto, lo que ha dicho es que lo que dijo en su comunicado, que tiene plena confianza en que se actuó de acuerdo con la normativa vigente y con en función del interés general, y confía en que las actuaciones de la audiencia van a clarificar perfectamente eso.
En las últimas horas ha habido polémica por la recogida de firmas que han iniciado los jefes de supervisión en apoyo a los altos cargos que tuvieron que presentar su renuncia al ser imputados. El Banco de España ha dicho que comprende esa iniciativa, pero ha querido dejar claro que ni la cúpula ni la dirección han promovido esa declaración. En fin, ya en el plano político seguimos a vueltas con la comisión de investigación que quiere aprobar la semana próxima el Congreso de los Diputados. Ha hablado Luis de Guindos, el ministro de Economía. Está de acuerdo en que se cree esa comisión de investigación, pero pide que se amplíe el foco, que no se centre solo en la salida a bolsa de Bankia, sino también en el papel del gobierno Zapatero en toda la crisis financiera.
Yo creo que esto es un ejemplo de algo que tenemos que implementar, que es la comisión de investigación. La comisión de investigación no tiene que ser únicamente de Bankia, tiene que ser de toda la crisis bancaria, pero creo que ya ha pasado un tiempo suficiente para tener perspectiva, ¿no?, y para aprender de los errores que se cometieron.
Guindos pide investigar toda la crisis bancaria de una forma serena, no solo Bankia, aunque ha vuelto a reconocer que tanto la constitución de esta entidad financiera como su salida a bolsa fue un error cada vez más evidente.
Bueno, pues volvemos a empezar. ¿O no, María Jesús?
A ver, yo es que creo que están demasiado preocupados por algo que es de momento una imputación. O sea, cuando a ti te imputan, pues lo único, se abre una investigación y tienes que acudir a los juzgados pues para explicar qué es lo que pasa, ¿no? Y qué es lo que sabes, qué es lo que pasó, y no, eso no quiere decir ni que seas culpable ni que hayas actuado de mala fe, sino todo lo contrario. O sea, que es que eso todo el mundo tiene que ser citado, pero si tú tienes un puesto de trabajo en el que tienes que hacer ese tipo de decisiones y tienes entre manos cosas tan serias como dar el visto bueno a una salida a bolsa con unos papeles y con unos papeles que puede que estuvieran falseados, ¿no? Puede que sí, pues bueno, pues tienes tu responsabilidad y tienes que explicarlo. Si no pasa nada, o sea, el que estés imputado no quiere decir que estés acusado. Cuando estés acusado, pues preocúpate. Eso quiere decir que efectivamente en las investigaciones se ha visto que alguna culpa tenías. Pero bueno, es lógico, por tanto, que el actual gobernador del Banco de España pues defienda pues la institución como tal. Pues ¿por qué? Pues porque la imagen de la institución del Banco de España está, en fin, yo creo que está bastante perjudicada. Y, sí, y en este y en este tema, o sea, es que no nos vamos a echar ahora las manos a la cabeza, es que todos estábamos diciendo que qué papel jugó en aquel momento el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Algo tendrán que decir de por qué se dio el visto bueno a la salida a bolsa de una entidad que estaba quebrada.
Es que si no existieran esos informes, los informes que recomendaban que no, que aquello no podía seguir. Si eso no se supiera o no, o nunca se hubieran emitido, bueno, pues es lógico que se diga, bueno, dejad al Banco de España quieto. Pero es que existen, están ahí.
Existen unos correos de un inspector que están ahí escritos.
¿Serio?
Sí, lo que pasa es que hay quien dice que bueno, que esos son correos internos, que tampoco es una comunicación oficial.
No.
Bueno, tampoco está mal que su señoría le pregunte al gobernador de España por la información que tenía, nada más.
No, y sobre todo, a mí me parece que pase lo que pase, esperemos que no pase nada grave, se ponga de manifiesto cómo se rompió una institución que era básica, fue básica desde la transición, que fue que el partido en el gobierno ponía en manos de otro partido político el control del Banco de España. Y cómo eso Zapatero, en su leninismo, cuyas cargas explosivas están explotando ahora, cómo se cargó eso, ¿no? Y claro, eso tiene, la gente tiene que saberlo. En aquel ambiente de optimismo incontrolado, ¿no? Y al mismo tiempo aquella política siniestra de control interno, ¿no?
Es que yo creo que además es lo que pretende Guindos con las declaraciones que ha hecho hoy,
claro.
Implicar pues hasta las últimas consecuencias quiénes fueron los responsables. Y en aquel momento pues es verdad que el Banco de España estaba ahí, la Comisión Nacional del Mercado de Valores estaba ahí, pero es que detrás de ambos organismos está el Estado. Entonces, en aquel momento es verdad, y yo lo recuerdo perfectamente, cuando la salida a bolsa de Bankia, que era un acontecimiento, o sea, que estaba todo el mundo poco menos, que se hablaba desde el gobierno, es que me acuerdo perfectamente de la ministra, Elena Salgado, que en aquellos momentos decía, vamos, es que estaba echando todo el día rosas a lo que iba a ser la salida a bolsa de la gran entidad financiera que era Bankia, cuando era una entidad que estaba completamente quebrada y que ya tenía muchísimos problemas y que iba a salir a bolsa para levantar capital. Pero bueno, en aquel momento es verdad que la ministra dijo que había que apoyarlo, que era un poco menos que una cuestión de Estado, y así lo decía, y animó, por no decir otra cosa, al resto de las entidades financieras a participar en ese proceso. Entonces, a mí me parece que, en fin, esas cosas también hay que investigarlas, recordarlas y preguntarlas.
Y pedir responsabilidades.
Por
Miguel Ángel Fernández Ordóñez no era Salgado ni Solves, tenía cabeza.
Hombre, claro, pero es que además este señor no era uno cualquiera.
No, claro. Yo creo que de todos ellos es el más sensato, con diferencia.
Bueno, lo malo es que se inventó aquella suerte de fusiones frías, bueno, que se llamaban SIPs, que es que derivó en lo que derivaron muchas entidades financieras, las cajas.
Habría que preguntar, ¿cómo es posible que una persona sensata se avenga a una operación así?
Por presiones políticas.
Presiones y intereses.
De su partido.
Intereses.
De su partido.
Sí.
Era militante socialista, ¿eh?
Sí. Esas presiones.
Y es que militante socialista.
Fue una operación política, no fue una operación financiera.
Es que no fue la única, ¿eh?
No.
Acordaros.
Fue la más explosiva.
El asalto a otras empresas, ¿no?
Sí, señor. ¿Tienes los periódicos económicos de mañana, querido Joaquín? Los tienes, ¿no?
Tengo los periódicos y también...
Y última hora también.
De última hora, sí, porque acabamos de conocer que el gobierno y el PNV habían hablado hoy de presupuestos en una primera toma de contacto. El portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, se ha reunido con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de esas cuentas públicas del 17. Una primera toma de contacto, pero bueno. Por lo menos las
cosas ya era hora, porque es verdad que nosotros preguntábamos si el PNV ya había sido llamado y ellos lo negaban.
Nos dijo el otro día Montoro que antes de Semana Santa, segunda quincena de marzo, principios de abril, el proyecto estaría aprobado por el Consejo de Ministros y que entraría en la Cámara Baja. Vamos a ver, sobre los temas de hoy, de la prensa de mañana, veo, por ejemplo, mañana en las páginas de Economía de ABC que el Supremo obliga a devolver todo el dinero de las cláusulas suelo. Además, creo que lleváis también algo sobre el tema de Bankia y cómo puede afectar al futuro sillón que queda libre en el Banco Central Europeo.
Ahí tenemos ahí abierto un melón importante, porque nos quedamos sin el puesto en el Banco Central Europeo. Acordaros de lo que pasó con el ministro Guindos. Y bueno, pues hasta mayo del 18 hay tiempo, pero es que en mayo del 18 me temo que el juicio de Bankia va a seguir abierto. Entonces veremos a ver la imagen de O sea, el sistema financiero español.
Puesto en el Banco Central Europeo.
Bueno, veremos, nos lo prometieron.
Bueno, en expansión, sobre esta cuestión veo unas declaraciones de Guindos, las que ha hecho en el Senado, que aquí hemos recogido. Cada día es más evidente que la salida a bolsa de Bankia fue un error. Sobre los estibadores veo en 5 días gobierno y estibadores vuelven a negociar. También una cosa que te interesa y que tiene su comentario en El Economista, Pedro. La plantilla de Central Lechera Asturiana exige que el puesto de trabajo sea hereditario.
Claro, ya. Y yo aumento la apuesta, que les den un título nobiliario. Marqueses de algo, duques de, no sé. ¿No?
De Luarca, por ejemplo.
Por ejemplo, que existe más bonito. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este... ¿Qué día es? Que no me acuerdo. Miércoles 15 de febrero. Que estaba pensando en eso, del título hereditario.
Claro, ¿por qué no? Con grandeza de España.
Bueno. Y jacuzzi. Adiós, Pedro Fraile.
Hasta pronto.
Que no se rompa eso, Pedro.
Que no se rompa el círculo.
Adiós, María Jesús Pérez, ABC.
Adiós, buenas noches.
¿Te ha quedado bien las páginas de Economía de mañana?
Espero que sí. Yo creo que volveremos ahora a echarles otra vista.
Abierto.
Sí, sí, claro. A ver si estábamos esperando aquí a nuestros amigos.
Y ahora del PNV. Y bueno, en fin, tienes de todo. Sí. Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Está por aquí el profesor Nombela. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días.
Ay,
querido
Lula,
buenos días.
José María García, saludos cordiales.
Muy buenos
y
días.
Esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados
Unidos. Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad.
Será tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti. Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Necesito un portátil ya. Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el 10º aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan Innovation at Excites.
Cuando piensas en una de las personas que más quieres, seguro que no te viene a la cabeza tu amor de adolescencia o tu primer amigo del colegio. Lo más seguro es que piensas en tu padre, ¿verdad? Piensas en lo importante que es para ti y en lo mucho que significa en tu vida. Así que, por una vez, piensa también en lo que sentirá cuando se lo digas.
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Díselo a lo grande. 11.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A Ciencia y Conciencia en La Linterna, con César Nombela. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Y antes de que te pregunte por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el cortapega genético.
Sí. Hay una noticia, y es que el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biomedicina, sí, por primera vez incluye en el grupo de premiados, esta vez son 3, a un español trabajando en España. Es un premio de una envergadura enorme, en cuantía probablemente es el segundo después del Nobel. Y este año se reconoce al microbiólogo Francisco Mojica, del que llevamos hablando algún tiempo, porque es un hombre que tiene un mérito extraordinario. Hizo observaciones como becario cuando hacía su doctorado, trabajando con algo tan exótico como pueden ser las bacterias de las salinas de Santa Pola.
Ajá.
Ambientes extremos. ¿Pueden vivir organismos ahí a esas concentraciones de sal? Pues claro que viven. Y viven unas bacterias. Entonces, trabajando con estas bacterias, con sus genomas, descubrió, observó que hay unas secuencias, hay unas... un genoma de una bacteria puede tener 2 millones de bases, ¿no? Entonces, fijarte en un agrupamiento de 200, 300 que se repiten en pequeños fragmentos agrupados y que tienen unas características especiales, pues tiene mérito, persiguió esa observación y eso se ha convertido hoy en la quinta esencia, la vanguardia de la biotecnología, porque de ahí surge lo que llama el sistema CRISPR-Cas de cortapega genético, que ya no tiene nada que ver con las bacterias, en células de animales, en células de plantas, en células humanas, en células bacterianas, por supuesto, tú puedes hacer cambios muy específicos gracias a la empresa de tecnología. De eso, de ese desarrollo tecnológico, se dieron cuenta otros investigadores, pero especialmente dos mujeres, la francesa Charpentier y la americana Dudna. Pero Francisco Mojica es el que hace la observación, el que se fija, el que lo promociona. Y ya está reconocido en todo el mundo como realmente el iniciador de ese trabajo y además cuando era un modesto becario de investigación. Humilde y sincero lo sigue siendo, pero desde luego el mérito es enorme y así se está reconociendo. Yo creo que en España y en Alicante y en su universidad, y que el premio BBVA Fronteras del Conocimiento lo haya reconocido, porque llevamos ya como 7 u 8 años o algo más con esos premios, y tienen tal envergadura que casi siempre han sido para extranjeros. Y si lo ha ganado algún español, como es Cirac o Massagué, pues lo ha ganado trabajando fuera de España.
Bueno, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La investigación en cáncer infantil ha evolucionado mucho durante los últimos años, ¿no, César?
Sí, además, pues las cifras que decimos de 80% de curación son importantes. Es verdad que lo ideal sería que fuera 100%, pero realmente impacta mucho el que hubiera cánceres infantiles, porque los niños no han tenido tiempo de esa exposición a lo que los adultos que vivimos mucho más, cuando hemos vivido mucho más, pues hemos estado puestos desde al tabaco, por ejemplo, los que fuman, yo no he fumado nunca, afortunadamente, a otros agentes carcinógenos, y simplemente el transcurso del tiempo, la multiplicación celular, provoca mutaciones que producen cáncer. Entonces, el cáncer infantil impresiona mucho. Hablamos de cáncer infantil, ese fragmento de los 2 hasta los 10 años es en el que se dan los casos más curables. Cuando son más pequeños quizás es más problemático y cuando son mayores también. Lo que pasa es que la mayor parte de estos cánceres, un porcentaje importante, vamos, por lo menos el 40%, son de células de la sangre, tipo leucemas, leucemias o linfomas. Realmente es un tipo de tumor que tiene un manejo cada vez más persistente. Factores de riesgo, pues no están muy claros. En algunos casos hay una cierta predisposición. Hay algunos defectos, por ejemplo, en los afectados de síndrome de Down, pues es más frecuente el cáncer infantil. El cáncer infantil que alcanza en el mundo anualmente 2 millones de casos nuevos, que es una
cifra. 2 millones de casos nuevos cada año.
En el mundo. Son unos 14 por cada 100.000 nacidos. Esta es la estadística. Entonces, ¿cómo se puede tratar? Obviamente la variedad, aunque sean leucemias o linfomas, los hay de muchos tipos. También hay tumores cerebrales y hay toda una variedad de tumores. Obviamente el pronóstico que tienen pues depende de la naturaleza. Los hay mucho más accesibles al tratamiento por quimioterapia, incluso a veces por cirugía o por las combinaciones de ambas. Y hay otros pues que tienen un pronóstico bastante peor. Un aspecto que es importante y es el trasplante de células de la sangre, porque hay veces que hay que eliminar el fondo de células mutadas cancerosas, dejando sin defensas al organismo. Naturalmente, estos se pueden manteniéndose aislados adecuadamente y se puede restablecer su sistema hematopoyético, su sistema que genera células de la sangre, con trasplante de células. Células madre, de cordón umbilical o de médula ósea. Ahí la importancia de los bancos de sangre de cordón umbilical o los bancos de sangre de médula ósea. Tanto los que los de carácter público, que acumulan muchos tipos de muestras, como quienes optan y tienen, están en su derecho, por un banco familiar para conservar la sangre de cordón umbilical de sus hijos, por si algún día lo tienen que utilizar. La historia ya de trasplantes, por ejemplo, del doctor John Wagner en Minnesota, es muy notable, con muchos, más de mil, o bastante más de varios miles de casos de trasplante de células de cordón umbilical, de células de médula ósea, con éxitos importantes. Es un camino que, como todos los problemas de cáncer, requiere seguir investigando, pero evidentemente, pues en nuestra sociedad estos casos llaman especialmente la atención. Afortunadamente ya estamos en ese 80% de expectativas de curación, de manera que si a alguien le sucede, pues puede ver con esperanza que le toque dentro de eso, y el esfuerzo tiene que continuar, por supuesto.
Bueno, un apunte más. Las plantas carnívoras, ¿también se estudia el genoma de las plantas,
sí,
carnívoras?
Bueno, esto es muy divertido. Porque
¿por qué es divertido? A ver.
Bueno, hasta Conan Doyle, pues llegó a escribir alguna novela en que algún ser humano era devorado por una planta.
Sí.
Eso no, estas plantas carnívoras lo que comen son insectos, que no es poco. Pero lo he traído porque es un dato curioso de cómo es la variedad en el mundo vegetal y en el mundo biológico, y la evolución. ¿Por qué hay plantas carnívoras? ¿Por qué hay plantas que se nutren
de insectos,
comiendo hormigas, sí, o comiendo otros insectos?
¿Por qué?
¿Y cómo se las han apañado?
Sí.
Porque un investigador japonés, Fukushima, llamado así, acaba de secuenciar una planta de las que ya conoció Darwin, porque Darwin es el primero que habla de las plantas carnívoras. Cephalotus folliculares. Y la secuenciación del genoma, ¿qué es lo que pone de manifiesto? A veces la lectura de un genoma, que es simplemente una serie de bases y demás, pero la informática nos permite agrupar dónde están los genes, qué proteínas codifican, qué pueden hacer esas proteínas. Podemos cada vez deducir más información. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que hay muchos tipos de plantas que han desarrollado este carácter carnívoro para devorar insectos. ¿Qué es lo que nos dice su genoma? Pues que aun siendo plantas muy diferentes, ha habido en ellas también lo que se llama una evolución convergente, es decir, unas plantas en Australia y otros en otros lugares, cuando inventaron esta forma de nutrirse, pues acabaron haciendo prácticamente lo mismo, que es producir sustancias que atraen al insecto, ¿no? Desarrollar hojas que, en lugar de ser planas, pues pueden tener una forma capaz de atraparlo. Desarrollar diferentes formas de atraparlo. Algunas tienen un pegamento y llega al insecto,
bueno,
que queda pegado.
Y adiós.
Y a deglutirlo, ¿no? A esta planta de Cephalotus folliculares le gustan especialmente las hormigas.
Qué ricas. Tira la planta, quiero decir.
Las hormigas. Pero bueno, hay otras que les gustan a otros. Lo atrapan, lo engloban de diferentes maneras. A veces como si lo succionaran, a veces lo hacen que penetre como una especie de avance de sacacorchos, cosas por el estilo. Y luego tienen enzimas que les permiten digerir tan suculento manjar para su propia nutrición. ¿Qué es lo que se puede deducir? Pues que en el momento de la evolución, esas plantas evolucionaron precisamente como defensa, porque había insectos herbívoros que se las comían. Y en ambientes carentes de nutrientes, escasos de nutrientes, en este tipo de circunstancias, la evolución biológica permitió desarrollar estas capacidades. Tuvieron éxito, porque naturalmente en estas condiciones, pues el que evolucionaba por algún salto de estos que dan la evolución mutacional y demás, pues se adaptaba mejor y prosperaba mucho mejor. Y tenemos una variedad muy importante que ahora también, pues los genomas, que exploran absolutamente todo, pues nos permiten hacer ese retrato biológico de los organismos.
Bueno, ya dejé impresionado con lo de las hormigas, ¿eh? Y el pegamento. Otro día tenemos que hablar de trastornos metabólicos como diabetes y obesidad, que es de mucho interés.
Sí, que son procesos inflamatorios.
Para nuestros oyentes. Claro. Querido César Nombela, hasta el próximo día, que te vaya bien a Ciencia y Conciencia en la Linterna.
Muchas gracias.
Adiós.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Primero fue una novela, luego una obra de teatro y ahora es una exposición. La Biblioteca Nacional rinde homenaje a Miguel Delibes y a Cinco Horas con Mario, que cumple ahora 50 años desde su publicación. Ramón García Pellegrín ha hablado con la hija del escritor y premio Cervantes, Elisa Delibes.
Elisa Delibes, presidenta de la Fundación Miguel Delibes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estamos aquí en la Biblioteca Nacional con esta exposición dedicada a todo un acontecimiento literario que fue hace medio siglo y que vuelve a serlo ahora, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco el planteamiento de la exposición y de dónde vienen todos estos fondos,
¿no? Bueno, yo creo que después de muerto mi padre, que va a hacer 7 años en marzo, es la primera obra un poco emblemática que cumple años, que cumple 50 años, que hace las bodas de oro, ¿no? Porque mi padre vivía todavía cuando hicieron las bodas de oro, La sombra del ciprés alargada y El camino, que fueron dos obras también importantes de mi padre. Una porque fue la primera y la otra porque tuvo mucho éxito. Entonces yo desde el primer momento dije, tenemos que hacer algo para el 50 aniversario de Cinco Horas con Mario, pero no sabía qué, si un congreso o qué. Es verdad que de las obras de mi padre, yo creo que la que más documentación ha generado es esta y quizá El hereje, ¿sabes? Pero esta, entonces pensé que sí se podía hacer una exposición. Ahora, yo no quería una exposición cualquiera, quería una exposición en la Biblioteca Nacional, porque en Valladolid es muy fácil, pero para un paleto de Valladolid llegar a la Biblioteca Nacional pues es mucho más. Y ante nuestro pasmo, ya nos lo habían hecho antes, ¿eh? Nos dijeron que es que veníamos muy tarde, o sea, nosotros nos parecía que quedaba un año entero, pero para aquí eso es muy tarde, pero que harían un hueco y que lo intentarían. Yo solo es agradecimiento a la Biblioteca Nacional, porque estoy segura que a mi padre le hubiera encantado.
¿Él tenía un cariño especial por esta novela?
Eso me dicen. Él nunca lo reconoció mucho cuando decían, ¿cuál es la que prefiere? Decía, Viejas historias de Castilla la Vieja, que es la más corta y en la que menos fallos cometí al ser tan corta, ¿no? Pero yo creo que era porque se reconocía mucho el Mario y no quería reconocerse tanto. O sea, el hablar de Cinco Horas con Mario le iban a llevar a decir quién es el protagonista, en quién se ha basado. Y como él dedica la novela a José Jiménez Lozano, pues era una mezcla, pero es que los dos, vuelvo a decir lo mismo, eran paletitos de Valladolid, pero muy progresistas, por otro lado, y muy reconocidos intelectualmente. Pero yo creo que no le gustaba hablar demasiado de esta obra. Ahora, cuando Lola Herrera con Sámano la llevan al teatro, creo que fue un momento muy importante para mi padre personalmente. Primero, cuando mi padre la escribe, estamos en plena dictadura, pero yo creo que cuando se estrena ya, o sea, es la democracia, porque es el 80, ¿no? El 81. Y mi padre afortunadamente ha cambiado, porque los años nada más morirse mi madre, del 74 en adelante, pues decidió que ni escribía ni hacía nada de nada. Pero de repente se ve metido en el mundo de la farándula, que nunca había estado, y le gustó lo de ir a Barcelona, lo de conocer a gente nueva, y luego también lo decía, qué gusto estos sobres de las GAE, de la Sociedad General de Autores, que te llegan sin haber hecho nada, ¿sabes? O sea, que le parecía maravilloso. Entonces yo creo que el llevar al teatro Cinco Horas con Mario fue muy bueno, porque enseguida después vino el cine con Los Santos Inocentes, enseguida. Entonces fue otra cosa en la vida de mi padre distinta, y tenemos, es curioso, no te puedo decir cuál es en este momento, que se le ve que debía pensar, pues que vayan todas, y empieza a trasladar al teatro las guerras de nuestros antepasados, porque debe pensar, esto es un chollo y qué divertido, ¿sabes? Es otra cosa distinta, que yo no contaba con ello, pero ve que no es tan difícil hacerlo, y incluso tenemos en la fundación adaptadas otras obras que no han salido luego a la escena, pues porque no interesaron o porque él ya se cansó, este mundo de la farándula es duro, y él era tranquilito. Pero vamos, fue un salto, una cosa distinta en la vida de mi padre, afortunadamente, porque yo creía que era un hombre que se consideraba acabado a los 50 y tantos, porque es que era, no tenía 60 años y ya consideraba que estaba acabado. Y esto le dio otra vez como paso a decir que no estaba acabado, que la gente le quería mucho.
¿Pero hay interés por parte del ayuntamiento, por ejemplo, de hacer casa-museo?
Hubo muchísimo interés, muchísimo, nada más morir. Incluso me pareció que exageraron un poco lo pronto que nos lo dijeron, o sea, no había pasado una semana porque querían una fundación, pero apoyada por los hijos, claro. Entonces lo dudamos porque me parecía que mi padre no era de exposición, pero mi hermano Miguel del Corte de Doñana dice, también parecemos unos de House que en plena crisis te estén ofreciendo darte una esta. Pero luego las cosas pues no fueron también no mal, pero de momento la casa pasaba por soterrar las vías del tren de Valladolid, que ya sabes que ahí hay un problema enorme, y la casita hasta al lado de la estación, la que nos iban a dar, muy céntrica,
en la acera, pero de mientras
no se la casa, en la estación, auténticamente, mientras no se soterre, no podemos ir a ella, no se puede andar, no se puede. Entonces, pues el ayuntamiento está pensando ahora en otra cosa que nosotros pediríamos que fuera céntrica, por esto de que hay mucha gente, ahí me llaman profesores, yo he sido profesora de lengua y literatura, y cuando me llama que viene con los alumnos, con lo que nos hacían sufrir. Digo, ay, por favor, yo recibiría a todos porque es que menudo mérito tener. Digo, pero si queréis solo a los profesores, es que en una casa particular, en un piso, no puedes subir a 40 alumnos ni meterles por toda la casa, que vayan. Bueno, cambio un sitio, que te pongan
¿y ese,
una
y ese sala. Otro edificio sería la sede de la fundación, pues, y sería, sí, algo museizable.
Entonces, un poquito, allí está. Porque es verdad, eso sí que es cierto, con Miguel Delibes vivió siempre en Valladolid, pues tienen los mismos muebles, las mismas alfombras, los mismos cuadros, los... es de verdad la casa de Miguel Delibes. Y incluso Jesús marcha malo, cada vez que va empieza, déjame que voy a hacer otra foto, porque está la cuartilla tal y como dejó, la pluma estilográfica, o sea, todo tal, tal, tal cual, que no es que sea precioso, pero es lo suyo, es donde le fueron a ver los reyes, donde recibió todos los premios porque no iba nunca a ningún sitio a recibirle, entonces es la casa donde murió, o sea, la misma cama donde murió. Pues bueno, a mí me hace gracia mis nietas cuando llegan, de, ¿podemos bajar un poco a casa de Delibes a ver cómo está? Digo, bajad un poco, sí, hija. Son ya bisabuelos, ya no le conocen. Pero es que hemos ido ya a ver la de Cervantes. Tenía una camita casi igual de chiquitina que la del bisabuelo Miguel. Entonces, bueno, pues que luego gusta un poco esto. Y entonces, si lo hacen, pues bien. Y si no lo hacen, bueno, pues ya es suficiente con lo que tenemos, un archivo.
Pero está en conversaciones.
Sí, 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 está, está. Y espero, ¿no? Sí, sí, con el ayuntamiento, sí. Que son los que nos empujaron a esto.
¿Y la Junta también participa? ¿No?
Sí, participa también. Y la Diputación también. Y la Universidad y el Norte de Castilla y Ediciones Destino. Pero vamos... por ejemplo, la universidad solo con el nombre, ¿no? Es decir, del Norte Castilla también, ¿no? Ediciones Destino no, porque es Planeta más bien, ¿sabes? Esos sí que dan su dinero. Iberdrola también está dentro, Vega Sicilia, que es el que ha pagado en los archivos. Bueno, es una bonita fundación, pero vamos, trabajan persona y media. Bueno, yo trabajo también, pero claro, sin cobrar, porque no se puede, quiero decirte, la presidenta. O sea, que tener para pagar eso, todo lo demás intentamos que sean actividades, ¿sabes?
Elisa Delibes, presidenta de la Fundación Miguel Delibes, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y que vaya muy bien la exposición.
Muchísimas gracias a ti, ¿eh?